La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
El mundo no se detiene, la energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Disfruta hoy tu comida favorita en Benigans con tu carnet de AFP Confía. Aprovecha hasta el 15% de descuento en menú a precio regular. Restricciones y condiciones en www.confiaencosasbuenas.com.
En cada generación que compartimos, mamá está siempre presente en nuestras vidas. Infrasan Salud quiere premiar y consentir a mamá este mes de mayo. Participa en el sorteo de 3 kits con productos para el cuidado de mamá y toda la familia. Es fácil participar. Por compras de $25 del 6 al 30 de mayo en sucursales Infrasan Salud o venta en línea, recibes un ticket para entrar al sorteo. ¿Qué esperas para participar? Consulta condiciones en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Infrasan Salud o escríbenos a WhatsApp al 6062-5640.
Y pues al ritmo de los Black Eyed Peas comenzamos el Wiri Wiri al aire en este miércoles 12 de mayo, 12 del mediodía con 3 minutos por Femenina Fiesta y Tigo Sports. Les saluda Marcelo Betancur y en la mesa más redonda está Rodrigo Arias, Oscar Guerra, produciendo como siempre Samuel Martel y Manuel Ranchera desde los controles. Ahí estamos haciéndole las veces a Hugo Gó en lo que se recupera y nos acompaña de regreso. Estamos a mitad de mayo, avanza súper, súper rápido el año y todos sabemos que mayo son la época de definiciones en el fútbol europeo, en el fútbol nacional, en la mayoría de las ligas, y estamos a las puertas de un gran mes de junio en el que las selecciones se van a tomar el escenario futbolístico mundial. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Bien, gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Ojo, también es un día de Liga Española, porque el Barcelona ayer tropieza 3-3 con Levante. Hoy el Sevilla, están al medio tiempo con el Valencia, van 0-0. El Sevilla, si tropieza, creo que se baja totalmente de la carrera. Y a las 2 de la tarde, Atlético de Madrid contra Real Sociedad. Este creo que es un match point. Si el Atlético no gana hoy, creo que va a ser bien difícil.
Y pareciera que es el último gran rival que tiene. Exacto. En la Liga Española, ¿no? Bueno, sí. Que igual ahora sí. Todos son posibles pinchazos. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Marcelo, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes y también con la gente que nos ve y nos escucha a través de Femenina Fiesta y Tigo Sports. Cargado el día con esta actividad. También ya en el fútbol nacional ya los equipos semifinalistas ya dieron su programación, está un partido sábado, un partido domingo, así que ya alistándose para buscar el pase a la final.
Ok, justamente de eso vamos a hablar, porque de la programación, de los semifinalistas, y tenemos en línea al directivo del FIRPO, Miguel Ángel Anaya. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo está? Bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Muy buenas tardes para todos los que están en sintonía de Wiri Wiri al aire. Gracias por la invitación y poder hablar un poco acerca de lo que está pasando en torno a Luis Ángel Firpo.
Pues muchísimas gracias por su deferencia y su tiempo. Les saluda Marcelo Betancur y en la mesa Rodrigo Arias y Oscar Guerra. Primero, antes que nada, quisiera preguntarle cómo están en general los ánimos de la institución. Regresan después de 8 años a una semifinal y cómo van los preparativos para el partido de ida en casa.
No, pues la verdad que el equipo está muy motivado. Lo que tú dices es muy cierto. Después de 8 años llegar a una nueva semifinal, creo que es un gran logro, no solamente para el equipo, cuerpo técnico, sino que también como junta directiva nos damos por satisfechos, ya que en 2 torneos hemos podido nosotros lograr los objetivos planteados al inicio. Con eso no te digo que no aspiramos a estar en una final, claro que sí, pero hoy por hoy haber llegado hasta esta etapa de semifinales es un gran logro para la institución.
Señora Naya, una de las polémicas, si se le quiere llamar de esa manera, que tuvo Luis Ángel Firpo en la última parte del campeonato fue el horario. Se había dicho al principio, antes de la confirmación de la programación, que siempre iba a mantener las 2:30 de la tarde. Al final, ¿el cambio se da por alguna presión o es decisión propia del equipo? Y también lo de la afición visitante, para conocer un poco de eso, que no va a poder entrar nadie, obviamente que va identificado con colores que no son los de Luis Ángel Firpo.
No, pues nosotros como institución y a petición del cuerpo técnico, específicamente el profe Toto Gamarra, habíamos mantenido los juegos a las 2:30 de la tarde, ¿verdad? Para hacer ese uso de ese derecho que tenemos nosotros para poder programar. Pero debido a algunas resoluciones que dio la federación, a donde le daba la facultad a la directora de la primera división para poder resolver este tipo de situaciones, el día de ayer durante la reunión pues se hizo uso de ese mal ejercicio democrático. Pues digo mal ejercicio democrático porque por mayoría se decidió que la hora se cambiara para las 3 de la tarde. Nosotros como Luis Ángel Firpo mantuvimos nuestra postura, no obstante, para a criterio de este servidor hubo una invasión de ese derecho que tienen los equipos locales de poder programar a la hora que más nos convenga. Digo convenga en cuestión de parte deportiva, parte económica o estrategia deportiva como lo manejaba el profe Toto Gamarra, pero independientemente de eso, pues nosotros no estábamos anuentes tampoco a la modificación, y eso fue lo que pasó el día de ayer. Votaron los representantes de la primera división, los directivos, ¿verdad? No obstante, para mí es una extralimitación de las facultades que se pueda tener, pero como Luis Ángel Firpo, pues somos del criterio que jugar a la hora que tengamos que jugar, tenemos que demostrar la capacidad que se tiene la institución para poder llegar a una final.
Miguel Ángel, ¿pero qué argumento le dieron? Que hay una diferencia grande entre 2:30 y 3. ¿Fue tan convincente para los directivos de la primera división ese argumento?
Lo que pasa es que muchas veces en esos ejercicios disque democráticos no se usa mucho la razón, sino que la conveniencia, ¿verdad? Y yo le explicaba a ellos de que ninguna parte de las bases de competencia tienen las facultades, el equipo visitante, de imponer gustos, sabores, colores, olores. Simplemente tiene que respetar pues la programación y del equipo local. Pero, como te digo, muchas veces ahí lo que menos se hace es razonar. Muchas veces, te voy a decir esto, muchas personas que estamos en ese recinto muchas veces desconocemos hasta aún las bases de competencia que nos rigen, y muchas veces nos dejamos ir solo por amiguismo o compadrazgos que se puedan tener. Pero nosotros como equipo estamos conscientes, estamos tranquilos. Es media hora, sí era importante para nosotros, pero no era determinante. Así que vamos a jugar a las 3 de la tarde, solo con afición local. Recordemos que nosotros vamos a hacer uso de todas las estrategias que nosotros tengamos, y pues esa era una también, si nosotros hacíamos uso de la hora o hacíamos uso de solo público Luis Ángel Firpo en el día del juego.
Miguel Ángel, también le preguntaba sobre la que no va a ir afición visitante al terreno de Luis Ángel Firpo. ¿Cree usted que de alguna manera puede haber reciprocidad por todos estos mismos antecedentes y que no permitan entrada de afición de Firpo al Estadio Cuscatlán en la vuelta?
Pues nosotros estamos preparados, nosotros hicimos las consultas respectivas con los jefes de las barras y sabíamos a lo que nosotros nos vamos a afrontar. ya solo faltaba, yo se los dije ayer, solo falta que aquí por mayoría decían también que deje entrar a las personas o que solo la afición local o la afición visita entre, pues como ya ahí se quiere resolver todo hasta lo que no se tiene competencia. Pero sí, estamos conscientes nosotros, en determinado momento puedan tomar el mismo criterio, pero ahí ya depende de ellos. Nosotros vamos velando por la parte deportiva y por lo que nosotros consideramos que es lo más viable para el juego del domingo. Ya ellos tienen toda la facultad y ahí nosotros no nos vamos a meter. Si ellos quieren dejar entrar la afición de nosotros, pues bienvenido, y si no, pues también lo vamos a ver y lo vamos a escuchar por los diferentes medios. Eso no tenemos ningún inconveniente nosotros como Luis Ángel Firpo.
Señora Anaya, yo quería consultarle más allá de los horarios, ¿hay algún dispositivo de seguridad especial que se haya trabajado con la policía, que deban saber los aficionados de Firpo que quieran ir al partido del domingo en Usulután?
Pues ahora la ventaja que tenemos es que solo vamos a tener afición local, siempre vamos a tener el dispositivo nosotros con los agentes de la Policía Nacional Civil, y pues nosotros como institución también hacemos la contratación de un equipo de seguridad privado, así que la seguridad va a estar independientemente de que solo seamos equipo local. Siempre lo que tratamos nosotros de prevenir cualquier incidente o cualquier provocación que se pueda dar, porque recordemos que aunque uno ponga el juego de local, con la afición local, perdón, siempre hay personas que van con otros colores de camisa, y lo que nosotros vamos a tratar es de prevenir la situación. No obstante, desde el momento en que la institución hace del conocimiento público que solo vamos a jugar con afición local, pues nosotros nos excluimos de cualquier responsabilidad o cualquier daño que pueda sufrir una persona que no sea parte de nuestra afición. Así que nosotros vamos a tomar las medidas de seguridad, como siempre hasta el día de ahora lo hemos hecho. Siempre pedimos una cantidad bastante grande de agentes de seguridad de la zona, y lo vamos a seguir haciendo. Lo que nos interesa a nosotros es que las personas vayan a disfrutar, alienten y motiven a nuestro equipo, que se va a estar peleando medio boleto para estar en la final.
¿Es la afición del Firpo de las que más ha respondido en lo que va de los últimos dos campeonatos? Ahora, ¿cómo es el ambiente en Usulután? ¿Se esperan una importante entrada de aficionados?
Pues la verdad que aún previo a nosotros tomar cualquier decisión, ya se había conversado con los jefes de las barras, y a petición de ellos también, a solicitud, habían manifestado de que querían solo la afición local, y se han comprometido, pues como hasta ahora lo han hecho, es apoyar al equipo y topar el Sergio Torres. Eso va a ser un premio para ellos también, para los jugadores, para que vean que nunca han estado solos, pues como es uno de los lemas de la barra de nuestra institución. Y pues la verdad que se espera lleno total, ¿verdad? Siempre guardando las medidas de bioseguridad y la cantidad de boletos que vamos nosotros a asignar.
Ya, Miguel Ángel, respecto también a la relación del equipo con la afición, hay equipos en la liga que por ahí han acusado de que como no se juega de noche en Oriente, por ahí la afición no llega. Pero Firpo juega a las 2 de la tarde y el Sergio Torres ha estado lleno. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo se ha fomentado esa relación del club con la afición?
Fíjate que eso es bien importante lo que tú dices, porque aún hasta personas de la barra, encargados de la barra, dicen, mire, pongamos el partido a las 12 que nosotros ahí vamos a estar. No es cuestión, creo yo, de cómo anda el equipo, porque si ustedes se dieron cuenta, cuando el equipo ya había descendido y fue el último juego en Santa Rosa Lima, la afición llegó como que estuviéramos en primer lugar. Creo que esto es más que todo un amor real y leal a los colores de Luis Ángel Firpo. La afición pampera ha demostrado que en cualquier lugar puede ser local, siempre apoya, y esto se ha logrado a través de un sentimiento que se ha tenido por los colores. Como te digo, la junta directiva, nosotros somos aves de paso, pero en esta gestión del presidente Juan Pablo Herrera, él es una persona mucho de diálogo, él se le acercan los jefes de la barra y él conversa, él habla, él se pone de acuerdo. Tanto así, te voy a explicar que en otros proyectos que habíamos estado, las barras de los otros equipos siempre se acercaban y pedían que les regaláramos 100 entradas. Al contrario, aquí con Luis Ángel Firpo es muy diferente, porque aquí ellos están aportando, ellos están apoyando. Ellos saben que el apoyo económico al comprar su entrada es vital y fundamental para que este equipo salga adelante. Así que estamos muy agradecidos, muy contentos con la afición pampera, que hasta el día de ahora no nos ha dejado solo, y este domingo no va a ser la excepción.
Miguel, usted hablaba de los boletos a poner en venta. ¿Se mantiene siempre la restricción del 30% o se van a vender más?
La verdad es que hay un protocolo de bioseguridad que tuvo vigencia creo que hasta el 2 de enero, pero nosotros como institución vamos a tratar de mantener un porcentaje, quizás no el 30, tal vez el 50% de ingreso de los boletos o de la capacidad del estadio. Vamos a tratar de mantener las medidas como el uso de la mascarilla, aunque es muy difícil, alcohol gel. Vamos a previo al juego, vamos a sanitizar el estadio y vamos a hacer lo que nos corresponde como institución.
Entonces, ¿cuántos boletos se van a poner en venta?
Nosotros vamos a poner un aproximado de 1.800 boletos a la venta.
Ok. Miguel Ángel, ya sea que Firpo termine su participación el 23 de mayo en el torneo o hasta el 30 de mayo en la final, ya sé, ¿qué tanto trabajo de renovación tiene que hacer el equipo? ¿Qué porcentaje de contratos terminan? Y si el contrato con el cuerpo técnico termina en ese torneo o tenía vigencia para otra temporada más.
Fíjate que nosotros el día de ayer tuvimos una reunión con lo que fue el cuerpo técnico y nosotros estamos felices y contentos, como dicen, con el trabajo que ha realizado el profe Toto Gamarra. Y pues la idea de nosotros como junta directiva y también de ellos es seguir con el proyecto. Ahora bien, con la quizás mejora del plantel, él va a hacer un análisis de los jugadores y va a establecer con cuáles jugadores vamos a poder contar. Te digo, creo que yo se lo decía a él, ahorita no es el momento para que nos dé nombre porque no queremos desconcentrar a nadie ni que vaya a tener algún efecto secundario en una decisión. Así que, pero sí, yo creo que van a ser pocas las incorporaciones que vamos a poder tener, algunas áreas a donde hemos tenido falencia, algunos jugadores que ya van de retirada del fútbol, pues creo que eso lo vamos a ir sustituyendo, pero sí, el cuerpo técnico se pretende que continúe en su totalidad.
Miguel Ángel, ¿qué piensa la directiva de posibles llamados de jugadores de Firpo a un microciclo de la selección la próxima semana o incluso la semana de la final?
Fíjate de que, bueno, yo en mi Twitter establecí algo porque nosotros estábamos con el profe Toto Gamarra y el presidente el domingo que pasó viendo el juego entre Alianza y Águila. Luego estábamos en ese momento cuando uno de nuestros jugadores que ha sido llamado a la selección nos manifestó que estaba recibiendo llamadas por parte del señor Diego Enríquez. Entonces nos pusimos en contacto con él, pues sin nada más solicitarle que se respetara la convocatoria, porque en la convocatoria oficial que nos manda la federación se establecía que los cuatro equipos que habían clasificado a la semifinal no tendrían que presentar los jugadores, pues no tenían que presentar. Y pues el Toto Gamarra ahí en el momento dijo, no, miren, yo necesito contar con estos jugadores porque vienen siendo titular en mi equipo. Entonces, por cualquier situación de lesión, por cualquier situación de cualquiera que se pueda pasar en el fútbol, pues creo que era lo más salomónico, pues que el jugador esté al 100% compenetrado y que esté listo para afrontar el juego del domingo.
Ok, bueno, muchas gracias. Era Miguel Ángel Anaya, directivo del Firpo. Gracias por sus minutos y por la deferencia con este programa.
No, gracias a ustedes, gracias por siempre estar pendiente del fútbol nacional y para toda la afición pampera, pues hacer la invitación de este próximo domingo apoyemos a otro equipo porque nos jugamos el boleto para la final.
Muchísimas gracias y muchísima suerte en Usulután contra la Alianza el próximo domingo. ¿Cómo estamos, Manuel? Yes. Un minuto queda todavía. Bueno, un poco nos queda clara la postura, ¿no, Rodrigo? Es decir,
Sí.
no los van a prestar los jugadores.
Yo creo que si Firpo piensa así, lo mismo está pensando el Tigana, lo mismo está pensando el Zarco y el profesor Da Silva. Imagínate, va un jugador clave tuyo al entreno de la selección en la semana de la semi o de la final y se te lesiona, es un riesgo bien difícil de aceptar.
Pero fíjate que está otra vez el mismo problema porque no ha habido una plática o un acuerdo entre dirigencias de la federación con la primera división, y esto es algo que se viene padeciendo desde hace mucho. Le costó a muchos de los entrenadores porque al final no existe esa relación que debería tener. Entonces ya que quede hablado y entendido, vaya, estos sí se les pueden prestar, estos no, ya que exista en papel algo que para no estar con esto, es decir, que no esté el jugador, como decía el señor Anaya, recibiendo llamadas llamadas, ni siquiera una comunicación oficial entre clubes, sino que ya es una... Entonces, ese tipo de cosas, más allá de la esperanza o de la expectativa que se tenga con el nuevo cuerpo técnico, son de las cosas que se deben ir solventando para no pasar por esto. Porque al final...
Es comprensible porque los dos cuerpos técnicos tienen sus necesidades es decir... El de aunque la selección, también.
En este caso, el respaldo es para el equipo, porque el jugador se tiene que prestar 3 días antes, por lo menos del partido. Entonces, pero que exista un acuerdo para que no anden con estas cosas.
Así es. Bueno, se nos acaba el tiempo del primer bloque. Hacemos una pequeña pausa y regresamos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
El mundo no se detiene, la energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Disfruta hoy tu comida favorita en Benny Gantz con tu carnet de AFP Confía. Aprovecha hasta el 15% de descuento en menú a precio regular. Restricciones y condiciones en www.confiaencosasbuenas.com.
En cada generación que compartimos, mamá está siempre presente en nuestras vidas. Infrasan Salud quiere premiar y consentir a mamá este mes de mayo. Participa en el sorteo de 3 kits con productos para el cuidado de mamá y toda la familia. Es fácil participar. Por compras de $25 del 6 al 30 de mayo en sucursales Infrasan Salud o venta en línea, recibes un ticket para entrar al sorteo. ¿Qué esperas para participar? Consulta condiciones en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Infrasan Salud o escríbenos a WhatsApp al
60-62-5640. Estamos de regreso. En el Wiri Wiri al aire, segundo bloque, déjeme decirles que Deusem se está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días. Ahora es Deusem, tu energía es el futuro de todos. ¿Qué pasó, Sammy? Estamos ahí todavía. Pues bueno, entre las noticias de la primera división de actualidad de los equipos que ya quedaron fuera de la de competencia, logramos en las redes sociales del Águila, informaron que han renovado a Jan Maciel y a Gerson Mayen, que de alguna manera apuntarle el proyecto para la próxima temporada, al menos lo han renovado por 2 torneos más. Y mañana hay una conferencia de prensa en San Miguel en la que se va a anunciar el nuevo entrenador del Águila, luego que fuera separado Armando Osma. Como decía ayer Cristian, no se sabe si ese... si es pájaro, reptil o qué, cuál es el entrenador que va a traer el equipo, ya más o menos ya todo el mundo sabe o ha escuchado algún tipo de rumor, pero Águila, Rodrigo, según las cuentas que hacía Diego Viana hoy en la mañana, va a tener su 1.º entrenador en 5 años, o sea, 11 entrenadores en 10 torneos. ¿Cómo ves?
Es bien difícil el caso de Águila, porque me parece que no había conformidad ni siquiera cuando quedó campeón. El profesor Romero lo saca campeón, clausura 19, y no terminó el apertura de ese año. Hay una falta de dirección, falta de liderazgo, falta, ahí no hay proyecto. Me parece que están inventando, queriendo quedar campeón para anestesiar una inconformidad permanente. No fueron felices ni cuando ganaron el campeonato, así es que ahí creo que hay una falta total de dirección en la dirección deportiva.
Y sí, obviamente también el cambio de directiva, todos los altibajos que tuvo, incluso el vicepresidente deportivo Alejandro González renunció, al poco tiempo regresó. El caso de Mario Mayenc, que vino como director deportivo, después de auxiliar de Coria, otra vez como director deportivo, ya no está. Entonces te deja claro... parte que no hay proyecto y segundo que no hay una visión clara de parte de la dirigencia de qué es lo que quieren hacer con el equipo. Con Corti se salvó un poco la tensión porque se llegó a la final, obviamente la pierden, pero dura solo un torneo, no pudo dirigir desde las gradas. Osma también pasó mucho tiempo con ese problema, nunca encontró la regularidad en términos de victorias, sino sacando empates. Al final eso le revienta en la cara al Águila en los cuartos de final, a pesar de tener la opción de alargar el partido, por ejemplo, en la vuelta contra Alianza, ganando, no supo sostener el resultado, pero ya es historia. ¿Qué es lo que viene? De alguna manera mantiene la base del plantel con la extensión de Mayen y de Jan Maciel, que creo que al final es el de los extranjeros que vinieron, de los brasileños que vinieron, el que ha tenido un rendimiento mediano comparado con los otros dos, superlativo si se compara con los otros dos, pero mediano para lo que se esperaba de estos refuerzos. Pero al final, si los rumores se confirman, que el rumor es que el entrenador que llegue es conocido de la... Del medio nacional, es, y lo voy a decir porque es rumor,
sí, claro.
y lo vamos a mantener como rumor si es que se confirma, que sería Cristian Domici del Marte. Puede cambiar.
O sea, de la familia emplumada. ¿Se
correcto, ahí? Para darle seguimiento. Entonces, si puede hacer lo que hizo con Marte, ya con una defensa más sólida, hay alguna esperanza. Pero al final, creo que viene de la parte dirigencial todo esto. Porque pero, lo que pasó con el partido contra Alianza, queda claro que el Águila tiene mucho que mejorar en todo aspecto.
Pero, ¿hasta qué punto Águila tiene que, de alguna manera, volver a comenzar con su proyecto? ¿Tiene que tener paciencia? ¿Tiene que buscar ganar el título ya? Es decir, ¿por dónde se mide el asunto? Es decir, ¿cómo comenzás a construir el proyecto, por ejemplo?
A mí me da la impresión que tiene que ser por la cabeza. O sea, los equipos que están echando técnicos cada 4 o 6 meses, el problema no es el técnico. El problema es la dirección deportiva. Me parece que tienen que cambiar o de director deportivo o de gerente o alguien ahí arriba, porque el problema no es el técnico.
Entonces, o tener dirección deportiva. Porque
exacto.
Ahorita...
Lo que pasa es que como ellos son los que toman las decisiones, no se van a echar a sí mismos. pero tiene que haber autocrítica. No es, por ejemplo, ayer estamos hablando del City. Yo leí muchas cosas del City, que quedó campeón en Inglaterra. El fichaje clave no fue Pep Guardiola. Ni ningún jugador, el fichaje claro fue Chiqui Begiristain, que fue director deportivo del Barcelona, y él es el que lleva a Pep, y Pep es el que lleva a los jugadores, pero sin Begiristain ahí arriba, todo lo demás no funciona. Entonces, me da la impresión que ahí el gran fichaje que tiene que hacer no es ni técnico ni jugadores, ni tienen que dar campeón, porque si no, ahí arriba.
Ok, me dice Samuel que tenemos en línea, vamos a cambiar un poco de tema y de deporte incluso, y de un giro bastante intenso, porque tenemos en línea al colega de TUDN, el señor Carlos Aguilar, conocido como el zar del boxeo, me dicen también, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlos?
Hola, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo está,
hola,
Carlos?
Saludos a todos, un abrazo.
Bien, le saludamos del Wiri Wiri al aire, le escucha todo El Salvador, y ¿qué tal? ¿Cómo va todo por allá?
Muy bien, aquí en México todo muy bien, ahí vamos recuperándonos de este proceso de la pandemia. Saludos hasta El Salvador, abrazo gigante a todos y que todos estén muy bien y que se sigan cuidando.
Pues bueno, estamos a miércoles, pero todavía se escuchan retumbos de la velada boxística que hubo el sábado por la noche. Vuelve a ganar un poco más de créditos el Canelo Álvarez, aunque siguen apareciendo también críticas acerca de que el camino, las decisiones que él ha tomado para de alguna manera unificar todos los títulos no lo convierte necesariamente en el mejor boxeador. ¿Usted qué piensa?
No, yo difiero un poco de esa parte. Para mí parece que estamos viendo al mejor libra por libra del mundo. Yo he sido uno de sus críticos, creo que al inicio de su carrera. Creo que me ha ido convenciendo el gran trabajo que han hecho, la disciplina que tiene y las decisiones que ha tomado. Ha enfrentado a peleadores de gran calibre, como Daniel Jacobs, como Triple G, el propio Floyd, Miguel Ángel Cotto. Recién lo que vimos contra Billy Joe Saunders me pareció una gradación perfecta y en un momento perfecto, y con la apertura de la pandemia en Texas, 73.126 espectadores, con una gran fanaticada, con un espectáculo alrededor de él. Me parece que vive sus mejores momentos como el mejor libra por libra del mundo. Yo tuve la oportunidad de vivir a Chávez también en ese mismo estado, en Texas, cuando Chávez peleó contra Pernell Whitaker, y había una fascinación extraordinaria en torno a Chávez. El asunto es que esa pelea pues terminó por empatarla casi con un sesgo de derrota. Y ahora veo a Canelo y lo veo muy puesto en la posición del mejor libra por libra, convenciendo. Me gustó la forma en que trabajó contra Billy Joe Saunders, le rompe el esquema desde el primer momento que le mete un golpe en el pecho y lo asume Billy Joe Saunders y rompe un poco su flanco de defensa. Y desde ese momento vimos a un Canelo que a lo mejor si se metió en un problema fue en el tercero y en el quinto, y después, pues con el tremendo impacto que le parte en tres el ojo izquierdo, sí, justamente, y le hace un daño complicado, duro, difícil y penosamente parece que el asunto es que Billy Joe Saunders no va a poder boxear otra vez.
Carlos, pero ¿por qué cree usted que se ha dado toda esta ola de críticas durante la carrera del Canelo, no solo en las últimas peleas, sino a lo largo de su carrera? ¿Será porque hay renuencia de la gente de aceptar que ya, por ejemplo, es el mejor boxeador mexicano que existe, o será que todavía hay algún recelo por la comparativa con Chávez, por ejemplo, u otros boxeadores mexicanos?
No, yo creo que tiene que ver un poco con la carrera de un boxeador, se administra. Y la genialidad de quienes lo administran tiene que ser hecha con una capacidad artesanal. Creo que en el caso de Canelo, a veces, algunas ocasiones, le vimos rivales que a lo mejor no eran los rivales más complicados, como cuando Canelo peleó contra Josecito López, como cuando peleó con el hermano de Canelo o contra el hermano de Hatton. Había condiciones que podían ser para que Canelo expusiera contra mejores rivales, pero yo creo que lo hicieron con la intención de que él fuera creciendo poco a poco de manera boxística, lo cual ya no ha pasado actualmente. Quizá el grave error que acaba de cometer Canelo fue cuando aceptó la pelea contra Yildirim, que no tuvo ninguna oposición, y eso le genera un vendaval de críticas que tenía que llevarse también como corresponsable el Consejo Mundial de Boxeo por la elección que había tomado de un boxeador con cero capacidad para estar en la élite del boxeo. Eso, pues, de alguna u otra forma le pega a Canelo Álvarez. Y yo creo que aquí en México tenemos una gran cantidad de campeones del mundo. Cuando uno voltea la cesta de los campeones del mundo que ha tenido México, pues es enorme, es abismal, es rotundo, es contundente. Y todos esos campeones han ganado con tremendas guerras la forma de ser campeones. Barrera Morales, Barrera contra el príncipe Nassim Hamed, Morales contra Pacquiao, Márquez contra Pacquiao, Chávez contra Meldrick Taylor, contra Macho Camacho. Y entonces como que el público mexicano sabe que tiene que ver a un boxeador partirse el alma arriba de un cuadrilátero. Y con Canelo, pues Canelo no da esas guerras, Canelo es estratégico, Canelo piensa las peleas, las ubica, las define a veces muy pegado al límite de los puntos, pero pues termina por ganar, ¿no? Yo le vi ganar una contra Gennady y la otra la vi empate, le vi vencer a Daniel Jacobs, sí, pegadito a una decisión dividida, pero lo vi ganar. Y esto último me parece que fue un Canelo reinante, poderoso, que es lo que más ha sacado. Su capacidad de piernas es mucho más veloz, es mucho más estratega, pelea en todos los terrenos, ya sea para adelante, en reversa, el contragolpe. Yo creo que es un boxeador completo y es el más completo que hay ahorita en todas las divisiones. Quizás se le acerca a Alexander Usyk, el que acaba de abandonar los cruceros para irse a completos, pero Alexander Usyk no te llena una arena de 70,000 personas. Eso yo también creo que no lo hace. Y de ahí la gran fascinación que hay en torno a Saúl Canelo Álvarez.
Carlos, respecto a 70,000 personas, suena de otra época, porque estamos todavía en pandemia. ¿Eso es un mensaje? ¿El boxeo fue temerario al hacer un evento así?
No creo. Yo lo que creo es que los que eligieron la sede la eligieron de manera correcta tomando en cuenta los semáforos que hay en Texas. En Texas, el estado en los Estados Unidos, hay ya por lo menos 10 eventos antes a la pelea de Canelo multitudinarios. Inauguraron el nuevo estadio los Rangers de Texas, que está pegadito al de los Vaqueros de Dallas en Arlington, y ya lo hicieron con un estadio lleno. Eso un mes antes de que apareciera Saúl ahí. Yo creo que el béisbol lo hizo antes probando algunas cosas. El equipo de Dallas se enfrentó en un gran clásico en la MLS al equipo de Houston en el estadio de Dallas. Y la verdad lo hizo con un lleno total también. Es decir, hay una cantidad enorme de eventos antes de lo de Canelo, pero el de Canelo fue monumental, fue enorme, fue grande. Creo que también sería irresponsable decir que fueron temerarios cuando el sistema de vacunación en Estados Unidos, pues te tengo que decir que la gran cantidad de mexicanos mayores de los 30 a los 60 se han vacunado en Estados Unidos, los que tienen posibilidades de vacunarse allá, porque la vacunación ha sido un éxito en Estados Unidos. Y hasta el momento, al menos en mi entender, cuando yo llegué a Arlington, llegué el domingo, el lunes estaba yo metido en una burbuja y no pude salir del hotel hasta el día sábado del combate. Bueno, la ceremonia de pesaje y hasta el sábado del combate. Es decir, creo que fue una burbuja establecida.
Carlos, no nos queremos despedir sin antes pedirte una pequeña reseña de qué piensas sobre este nuevo boxeador mexicano salvadoreño nacido en Estados Unidos, Mark Castro, que apenas lleva 3 peleas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tan en términos de su como promesa, prospecto?
Mira, es un gran prospecto, me parece que va avanzando. El asunto es que tiene muy pocas peleas. Han pasado épocas importantes del boxeo. Antes, teniendo 50 peleas, apenas tenías posibilidad de disputar un título nacional en nuestro país. Ahora, llegando a 60, tenías opción de un título mundial. Creo que ahora las cosas han cambiado. Teniendo 20, 21 peleas, tienes acceso a títulos del mundo. El camino todavía es largo para él. Había que llegar a esa cantidad de peleas y vamos a ver. Hay una cantidad enorme de prospectos mexicanos que han empezado con caminos invictos importantes, con gran pegada, con gran boxeo, y de repente, después de la primera derrota, desaparecen. Hay que esperar un poco, hay que ser pacientes.
Okay, bueno,
no es un deporte fácil.
Claro, por supuesto. Muchísimas gracias.
Pero hay tiro, dice.
Claro, hay tiro, ¿cómo no? a través de tu DN.
Claro, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo y por
abrazos gigantes hasta El Salvador.
Gracias, gracias. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, nos dice Manu, y regresamos por Tigo Sports para un tercer bloque en un momentito. They can imitate you, but they can't duplicate you. 'Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. They can imitate you, but they can't duplicate you. 'Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. What you gonna do with that dessert?
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
¡Wow! ¡Wow!
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
El mundo no se detiene, la energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Disfruta hoy tu comida favorita en Benny Gantz. Con tu carnet de AFP Confía. Aprovecha hasta el 15% de descuento en menú a precio regular. Restricciones y condiciones en www.confiaencosasbuenas.com.
En cada generación que compartimos, mamá está siempre presente en nuestras vidas. Infrasan Salud quiere premiar y consentir a mamá este mes de mayo. Participa en el sorteo de 3 kits con productos para el cuidado de mamá y toda la familia. Es fácil participar. Por compras de $25 del 6 al 30 de mayo en sucursales Infrasan Salud o venta en línea, recibes un ticket para entrar al sorteo. ¿Qué esperas para participar? Consulta condiciones en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Infrasan Salud o escríbenos a WhatsApp al
6060-5640. Estamos de regreso en el último bloque de este día del Wiri Wiri al aire, solo por Tigo Sports, por las pantallas de Tigo Sports. Hoy, solo para recordarles y cerrar un poco el tema, el sábado el Santa Tecla recibe al Faj en las Delicias a partir de las 7 de la noche y el domingo, es el ida de semifinales obviamente, el domingo el Firpo recibe la Alianza en el Sergio Torres a las 3 de la tarde, al filo de las 3 de la tarde en punto, dice Oscar que ya hay más brisa a esa hora.
Sí.
En Usulután.
Ya bajaron como 5 grados.
Sí. Bueno, eso es respecto a Primera División. También estamos a la mitad de una jornada intensa de la Liga Española en el que hay muy poco decidido, tanto en el descenso, hay como 5 o 6 equipos involucrados, pero sobre todo lo que más llama la atención es cómo están arriba. Rodrigo, no sé si podemos hacer un resumen de cómo está la situación, cómo quedó el Sevilla, qué pasó.
El Sevilla en el minuto 90 le va ganando 1-0 al Valencia en Sánchez Pizjuán con gol de En-Nesyri. El 1-0 del Sevilla, por cierto, pone la liga con 4 equipos diferenciados por un punto cada uno. Atlético de Madrid tiene 77, Barcelona 76, Real Madrid 75 y Sevilla con 74. Obviamente, Atlético de Madrid le falta jugar hoy con la Real Sociedad. Esto será dentro de 2 horas. Y el Real Madrid juega mañana con Granada. Ni el Granada ni la Real Sociedad son equipos fáciles. O sea que va a ser una carnicería. La Liga Española es impredecible. El Barcelona ayer parecía que tenía el partido cocinado contra el Levante y le empatan 3-3. Ahora Koeman todos lo ven fuera. La ola de críticas que se le ha venido a Koeman es terrible. O sea que cualquier error me parece que puede matar psicológicamente a cualquier equipo.
Son justas las críticas a Koeman, Oscar. Después ganó Copa del Rey. Parecía que esto era un iba a ser una pesadilla la temporada y parecía, no parece tan pesadilla para el Barça, pero de la misma manera, ¿te parece justas las críticas? ¿Cómo ves el tema del Barcelona?
El punto aquí es que ha desperdiciado 2 oportunidades de tomar el liderato de la liga y las mismas le pueden caer a Zidane también. Depende de cómo salga ahora. Las mismas a Simeone, que después de tener hasta 13 puntos de ventaja se vino abajo. Son lógicas. La diferencia es que entre Barcelona y Real Madrid, vos te esperas que estos equipos vayan a dominar como lo hicieron antes, pero ya es una realidad diferente la liga. Ya En el caso de Real Madrid no está Cristiano Ronaldo desde hace 2 años y eso le ha pesado. Messi ya está en sus últimos años de carrera, ¿verdad? También ya la edad, aunque no lo querramos, pesa. Entonces,
lo oculta mejor,
Messi. Sí, claro, pero de las críticas creo que vienen y por la manera en que las perdés las oportunidades. Por ejemplo, contra el Atlético puede que no arriesgó lo suficiente también tanteando las aguas, pero lo de ayer sí, si tenés 2 goles de ventaja, te pones todavía una vez más, te empatan, te pones una vez más en ventaja y no poder controlarla. Creo que por ahí es la crítica a no ganar la liga, sí me parece inválida si es que al final no la gana. En general me parece que al final es un trabajo que nadie esperaba, o por lo menos nadie pensaba, muy pocos pensaban que Barcelona podría estar hasta estas alturas de la temporada con oportunidad de ganar, porque lo que pasó ayer no lo quita de la carrera, todavía tiene chance. Imagínate, el Madrid y el Atlético pierden, uh-huh. Está abierto. La me parecen correctas en términos de no haber asegurado o de haber desperdiciado esas oportunidades. La suerte que ha tenido es que también sus rivales no han hecho lo propio, pero en general, al analizar la temporada, me parece que lo de Koeman es casi que sobresaliente respecto a lo que encontró, a lo que tenía y lo que ha hecho con el Barcelona.
Sí, a estas alturas, básicamente el que gane el día que los otros no ganen ya estuvo. Sí. Y es lo que no ha pasado, es lo que no ha pasado hasta ahorita.
Incluso hoy, si gana el Atlético y el Madrid mañana no gana, ya se queda con una diferencia de 4 puntos del segundo lugar con 2 partidos, que en el papel se ven accesibles, pero te digo, ahorita nada se puede definir después de lo que ha pasado las últimas 3 semanas en España.
Mira, yo sigo pensando, por ejemplo, que el Barcelona tuvo un gran mes de marzo y principios de abril. Fueron cerca de como unas 12 victorias consecutivas. Y en ese lapso ganó la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey. Y la cosa es que alargó para mí, y con razón, Koeman, su 11 titular, su fijo, y se le cansó. Se fundió el equipo. Y ayer, básicamente, yo creo que se cae físicamente el equipo. Es decir, básicamente es un tema de frescura, es un tema de piernas, es un tema de que todos los clubes están al límite ya. Es decir, en realidad, si te vas por toda Europa, no ha habido un equipo que pueda decir estoy completamente feliz. Tal vez el City, aunque el City no va a estar este fin de semana en la final de la FA Cup, por ejemplo, pero teniendo oportunidad de ganar Champions y Liga, digamos que va a ser el único equipo que va a haber salido con saldo positivo. Y el resto, es decir, Chelsea mal, Inter bien y mal, Milán bien y mal. Es decir, la mayoría no lo han tenido nada fácil, porque yo recuerdo todavía las palabras de Mbappé cuando decía, esto no es una segunda temporada. Esta es la misma temporada que comenzamos allá por julio, después de la pandemia, y lo que le ha costado a los equipos terminarlo también, ¿no?
Creo que una de las víctimas de eso es el Juventus.
Oh, sí.
Porque el Juventus ahora lo que se está jugando es no quedar fuera de Champions. Uh-huh. Te imaginaba, después de que ayer ganó el Nápoles 5-1 al Udinese, lo tiene muy complicado.
¿Cómo está
el Juventus hoy? Va contra Sassuolo. En Italia está, bueno, ya ganó el Inter, sí. Pero entre el segundo y el quinto hay 4 puntos de diferencia. Entonces,
aquí está, el Inter tiene 85 puntos. Napoli, que ayer ganó, le ganó 5-1 al Udinese, dio un grandísimo salto, tiene 73. Y luego con 72 están Atalanta-Milan, con 69 Juventus, que está quinto. Lazio 64, o sea, Lazio sí está un escalón abajo, pero el tercero, cuarto, quinto puesto están muy cerca. El Atalanta ya está jugando, porque hasta la liga italiana hoy juega el resto de sus partidos. Atalanta-Benevento 0-0 en el minuto 10. Torino-Milan y Sassuolo-Juventus. O sea,
eso no han comenzado todavía.
Ya empezaron todos.
Okay. A las 12:45.
Empezaron todos. Solo jugaron Udinese-Napoli ayer y Cagliari-Fiorentina temprano. pero Atalanta, Milan, Juventus, que son los que compiten por la Champions, están ahorita en 10 minutos.
Es clave, para el Juventus es clave hoy.
Sí.
De verdad, porque...
Sí, porque la salida, la no participación en Champions sería un bajón económico tremendo. ¿Cuántos son? Por lo menos 30 millones entre partidos, primera ronda, todo lo que ganan en patrocinio. Entonces, después de una temporada en que no van a ganar el
Scudetto, que van a perder, sí.
En el que supongo que tienen que echar a Pirlo, indemnizar a Pirlo, contratar a otro técnico, echar a algunos jugadores y contratar a otros, necesitan la Champions.
Y en una temporada en que no tuviste público en el estadio.
Exacto, no tuviste público y ojo que por ahí Cristiano se te va. Entonces, ¿cuántas?
Ni clasificar a Champions salva a Pirlo ya.
No creo que sería es muy difícil. El Juventus, con el presupuesto que tiene, no gana la Liga Italiana. No digo que es un fracaso en sí, pero están tan acostumbrados a eso que sí es una grada abajo.
Pero es lo que te queda claro, o sea, al final es, más allá de ganar el título, no clasificarte a la Liga de Campeones, sí, representa más golpe quizá, no solo en la parte deportiva, sino en lo financiero. Entonces, por eso el valor de estos torneos. Igual, hablando de Juventus, de Real Madrid, de Barcelona, la UEFA anunció hoy que ha abierto expediente contra estos tres equipos para alguna probable sanción, porque todavía no han renunciado a la Superliga. Entonces puede ser otro golpe también, que más adelante no les permitan participar o que los excluyan 2 años de la Champions, que también es algo importante. No sé si la UEFA va a tener el valor de meterse con estos tres y de lo que pueda perder más allá de lo económico, sino en términos de derecho de televisión, que no estén estos y que pueda tener alguna represalia también de las empresas, porque al final no hay que ocultarlo, estos tres equipos tienen público a nivel mundial, entonces también tienen su peso, entonces se viene una batalla bonita entre estas dirigencias.
Yo creo que la UEFA se siente fuerte porque tiene el apoyo primero del Bayern, que es una potencia que se puso en contra de la Superliga, y ahora también de los ingleses que estaban en un principio con la Superliga, ahora saben que su público lo rechaza de una manera tan categórica que están del lado de la UEFA. Entonces, claro. Yo creo que es Real Madrid y Barcelona, acá lo vemos, sí, como los grandes ganadores, los equipos gigantes de Europa. Pero, por ejemplo, en los mercados chinos o hindúes, que es la mitad de la población mundial, los de la Premier son los más populares. Entonces, yo creo que si Manchester United, City, Liverpool están del lado de la UEFA, la Superliga ha perdido muchísimo.
Hay otro partido clave hoy para mí, que es el del Chelsea-Arsenal. Sí. Si el Chelsea le gana al Arsenal, prácticamente le está diciendo a Liverpool, no vas a Champions. Exacto. O sea, el Liverpool va sexto ahorita, y tiene justo para sobrepasar al Chelsea, que va cuarto. Pero si ya gana hoy el Chelsea, ya no lo va a poder alcanzar. Otro caso parecido al del Juventus. Es decir, un golpe duro para Liverpool no ir a Champions, sino que tiene que quedarse con Liga Europa y en el tema de patrocinios y también contratos de jugadores. Que te dicen, si no clasifica Champions, puedo tener algún tipo de cláusula de salida del club, si así lo deseo. Me dice Manu que hemos llegado al final del tercer bloque. Gracias, Rodrigo. Gracias.
Nosotros sí ya no vamos a Champions.
No, ya no. Hoy no. Ya no. Al octagonal, tal vez. Y bueno, nos vemos mañana a la misma hora. Muchísimas gracias.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!